Buenas tardes a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Agradecemos a Dios de poder estar conectados nuevamente para compartir en el día de hoy el estudio de la palabra del libro de Hebreos. Vamos a ver desde el versículo 16 en adelante y vamos a pedir que el Señor nos ayude para recibir la palabra. Saludamos a Felipe que está ahí, a Katy, Rosana Vidal también se conectó, que Dios te bendiga, Rosana. Está también Dianet Acevedo, ya, nuestra hermana Vilma González y así. Hay varios que ya están conectados y que Dios bendiga sus vidas grandemente. Bueno, ayer tuvimos una jornada cívica bastante destacable en nuestro país en cuanto al comportamiento de la gente que fue a votar. La verdad es que teníamos una expectativa, la verdad es que sabíamos que iba a ganar el apruebo, pero no tan extensamente, no con tanta holgura, ¿ya? Y eso transmite un mensaje claro, contundente, de que la mayoría de la gente está por un cambio en la Constitución. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros en medio de todo esto como creyentes? Es no desanimarnos frente a estos resultados, sino que confiar en el Señor, orar para que todo este proceso constituyente pueda ser encauzado de una forma que resulte en beneficio para nuestro país, para el progreso, para la justicia social, para la paz social también, que resulte en progreso para todo eso, ¿ya? La iglesia, no importa las leyes que se emitan, que se dictan, la iglesia debe seguir predicando el evangelio. Esa es nuestra responsabilidad, es nuestro rol que nos compete. Y en un momento expresé en un WhatsApp de pastores ahí durante la semana pasada mi preocupación por todo lo que se estaba emitiendo respecto a que si se iniciaba un proceso constituyente íbamos a perder los beneficios que habíamos ganado como iglesia. Y es preocupante que miremos, que tengamos esa óptica de lo que es la iglesia en esta tierra. ¿Cuál debería ser el beneficio mayor para nosotros como iglesia si no es el ganar almas para Cristo? Si no es la predicación del Evangelio. Y lo cierto es que la predicación por muchos años aquí, la iglesia creció, la iglesia fue ganando espacios en la sociedad chilena. Pero desde ya unas décadas la iglesia se ha estancado en su crecimiento. Y en una época de paz, en una época de leyes favorables, en una época de logros como el Día de la Iglesia Evangélica, capellanías evangélicas ahí en las Fuerzas Armadas, capellanía en La Moneda también, del Palacio de Gobierno de nuestro país, pero con un crecimiento nulo en cuanto a nuevos convertidos y avance de la iglesia. Entonces, eso sí debe ser preocupante. Y eso no está normado, no está limitado por ninguna ley que el hombre pueda hacer. Nosotros tenemos un mandato de parte del Señor, que es predicar el Evangelio. Y eso debemos continuar haciéndolo, hablando de Cristo, de su salvación, de su amor por los perdidos y cómo el Señor quiere rescatar también a aquellos que están lejos de Cristo. Así que todos estos procesos que son complejos para una nación, debemos nosotros acompañarlos con mucha oración, clamor delante de Dios para que los resultados que puedan darse de todo esto sean los resultados que ayuden a un avance y a una convivencia pacífica de todos los que vivimos aquí en esta patria. Así que por eso, hermanos amados, oremos en la paz del Señor, no vivamos con una perspectiva de temor, de miedo acerca del futuro, de ninguna manera, ¿ya? Todo esto, por ejemplo, el Señor dice en el Evangelio, dice que no debemos temer a los que pueden matar el cuerpo, sino más bien temer a aquel que pueda destruir vuestra alma en el infierno. Entonces, eso es lo que nosotros debemos cuidarnos y debemos velar por el crecimiento espiritual nuestro, personal, por el fortalecimiento de los creyentes, por el avance del reino que es justamente la predicación de la palabra de salvación a mucha gente que aún no conoce a Cristo el Salvador. Y de seguro, alrededor tuyo hay mucha gente que no conoce a Jesús. Y eso sí debe ser nuestra preocupación, eso debe ser de nuestro interés y eso debe ser el cumplimiento de la labor que el Padre nos ha encomendado. ¿Qué les parece si oramos al Señor y pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe y podamos sumergirnos en el estudio de la palabra? Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por poder compartir con nuestros hermanos. Oramos, Señor, para que la gracia del cielo sea abundante en cada vida y en cada corazón. Te honramos en esta hora, te bendecimos y te pedimos, Señor, que tú nos des la capacidad que necesitamos para poder entender y retener la palabra de verdad. Ayúdanos, Dios, y entender quiénes somos en esta vida y por qué tú nos llamaste para que nosotros te sirvamos a ti, Señor. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, vamos a la palabra entonces, versículo 16, capítulo 12 del libro de Hebreos, verso 16. Dice así. No sea, y leamos el 15 mejor para que podamos un poco contextualizar este versículo 16. Dice, mirad bien que no deje que, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ya hablamos bastante acerca de este versículo, ya vamos al 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Ya? Es fuerte este episodio aquí que nos relata del Antiguo Testamento de Esaú, ¿ya? Y cómo él reaccionó, cómo él actuó frente a la bendición de ser el primogénito, cómo despreció eso, ¿ya? Bien, la palabra nos habla primeramente de que Saúl era un fornicario, ¿ya? Fornicario y a la vez también profano. Dos palabras que están allí. Esto dentro del contexto que está esta palabra fornicario, está hablando de alguien que lo está haciendo referencia en el sentido espiritual, ¿ya? Fornicario en cuanto, o un adúltero más bien, en cuanto a lo que es la relación y los propósitos de Dios. Porque la palabra profano también es bien interesante la descripción, es literalmente fuera del templo, eso es la palabra profano, o sea, alguien secular, alguien que no incluye a Dios en sus planes, ¿ya? Eso es importante. Una de las cosas básicas que uno hace cuando se convierte al Señor es que uno quiere, desea, anhela de que Dios sea parte importantísima en los planes que uno va desarrollando en la vida. Me convierto al Señor y quiero que Dios sea parte de las decisiones que yo voy tomando. Entonces, una persona profana, como lo menciona acá a Esaú, es alguien que deja fuera de sus proyecto personal de vida a Dios. Y lo vemos ahí en el Antiguo Testamento cuando usted va a la historia, ¿no es cierto?, que está narrada en el libro de Génesis, ahí en el capítulo 25, usted va a encontrar justamente esta conducta en Esaú, ya un hombre que no incluyó a Dios en su proyecto de vida, en sus planes, ¿ya? Entonces, al decir que es una persona adúltera en el sentido espiritual, hay varios pasajes en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que nos advierte también a nosotros acerca de este tipo de conducta. Por ejemplo, Santiago 4:4, vamos a ir leyendo estos textos que están aquí en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice lo siguiente: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué digo que este llamado a Esaú como fornicario es en el sentido espiritual? Porque justamente esa fue la forma de vida que él escogió. Buscó mujeres de los pueblos de alrededor, no se guardó, sino que él decidió vivir una vida independiente de los planes que Dios tenía como parte él de la herencia de Abraham también, ¿ya? Entonces, la amistad con el mundo se constituye, ¿no es cierto?, en amor, en una enemistad con Dios, ¿ya? Es un fuerte y claro contraste aquí lo que habla Santiago entre el amor de Dios y al mundo. No hay compatibilidad, no podemos nosotros unir, ¿ya? Porque amar al mundo, como dice aquí Santiago 4:4, lo constituye al creyente en un enemigo de Dios, lo convierte en un enemigo de Dios, ¿ya? Primera de Juan 2:15, un poquitito más, ¿no?, adelante. Primera de Juan 2:15 dice lo siguiente. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿ya? Entonces es imposible, imposible amar a Dios y amar al mundo. Ya vamos a hablar un poquito de lo que involucra ese amor al mundo. En el versículo 16, aquí mismo en Juan 2, 1 Juan 2, 16, dice que el mundo pasa y sus deseos, ¿ya? Y todo lo que es la vanagloria de la vida y todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces el mundo, todo lo que el mundo pueda ofrecer es pasajero, es solo un espejismo, es algo que tiene una apariencia, pero no puede perdurar, no va a permanecer, ¿ya? Luego dice el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos. O sea, ¿qué es lo que es el elemento que usa el mundo para atraer, para seducir? Es estimular los sentidos, o sea, satisfacer los deseos de la carne. Y es algo que está totalmente negado para el creyente, porque dice que que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿ya? Entonces, ¿dónde el hombre encuentra satisfacción a sus pasiones y a sus deseos carnales? En todo lo que le ofrece el mundo, en todo lo que tiene que ver con diversión, con lo placentero que es este mundo, allí hay una satisfacción, ¿ya? Entonces el mundo atrae, seduce a la persona a través de estimular los sentidos, o sea, la carne. Según de Timoteo 4:10, según de Timoteo, aquí Pablo hace mención a un lamentable episodio que tiene con uno de sus, de uno que fue su colaborador. Estoy hablando de Demas, ¿ya? Según de Timoteo 4:10 dice: Porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. O sea, ¿qué es lo que provoca lamentablemente el amor al mundo? Que dejamos de amar a Dios, perdemos, rompemos nuestra comunión con Dios y también la comunión con la iglesia. Cuando una persona, un creyente, comienza de manera paulatina, de manera suave, ¿no es cierto?, lenta a alejarse de la comunión con otros creyentes, entonces esa persona lo que va a hacer es que va a buscar amistades fuera de la iglesia. Ya no se va a juntar con los creyentes para tener un tiempo de edificación, un tiempo de oración, un tiempo de compartir, un tiempo de ocio con otros creyentes, sino que le va a parecer más atractivo, más significativo estar con gente que no conoce a Cristo. Entonces aquí dice Pablo que Demas me ha desamparado, me ha abandonado, me ha dejado solo, amando este mundo. Entonces yo puedo imaginarme además allí un fiel colaborador por mucho tiempo de Pablo, anduvo en sus viajes en diferentes lugares con Pablo, pero ahora, en este episodio, en este momento, Demas escogió apartarse para irse al mundo. Y eso es triste, que cuando ocurre eso con creyentes, que nosotros hemos compartido cosas hermosas, vivencias tremendas, hemos visto cambios, hemos visto transformación en la vida de la persona, pero luego la persona fue descuidando, ¿se acuerda lo que hablábamos al principio de Hebreo, cuando en el capítulo 2 habla de deslizarse, ¿ya? Que cuando dejamos de prestar atención a las cosas en las cuales hemos sido instruidos, enseñados, entonces ese abandono de la búsqueda de Dios nos lleva a deslizarnos hacia los placeres de este mundo. Eso fue lo que pasó con Demas. Así que, hermanos amados, no pase con su vida. Cuide usted su relación con Dios, manténgase fiel al Señor, busque la comunión y el compañerismo con otros creyentes para edificarse mutuamente, para orar juntos, para animarse en la fe unos con otros. Eso es lo que debemos apuntar en la vida cristiana. Necesitamos el compañerismo que nos otorga la iglesia local. Así que usted no descuide eso. Mire, ya vamos a retomar nuestros cultos presenciales. Esperamos ya comenzar durante el mes de noviembre, ahora que se viene, porque ya estamos bajo una autorización del gobierno en esto. Así que vamos a retomar nuestros cultos presenciales y va a ser tremendo. El otro día tuvimos un tiempo de adoración con un grupo de hermanos que son los líderes de las casas iglesias y fue un tiempo, pero tan hermoso, tan refrescante de poder juntos adorar. Necesitamos eso. Cuando descuidamos la comunión con otros creyentes, examinemos el corazón. Puede que esté brotando, naciendo un deseo, un amor hacia el mundo que supuestamente ya dejamos atrás, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Que cuando una persona, vamos a Marcos 8:36, esto es bien interesante, ¿eh? Cuando se gana el mundo, ya Marcos 8:36, dice así aquí la palabra del Señor, ya dice así: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le aprovechará? No sé si ustedes saben, pero Elvis Presley, que fue el rey del rock, ¿no es cierto? Reconocido, este hombre famosísimo, Elvis Presley. Este hombre cantaba himnos, adoraba al Señor en iglesia. También esta mujer, Whitney Houston, también ella era partícipe de un coro de allí, una iglesia en cerca de Nueva York. Ahí ella adoraba y dirigía y cantaba alabanza al Señor allí. Pero el deslumbrar de la fama del mundo, los focos, el escenario, los aplausos, los reconocimientos, la riqueza, hizo que estas personas sí ganaran fama, ganaran una posición en la historia artística del mundo. Pero mire cómo terminaron ambas personas. Ambos creyentes fueron en su momento y luego allí se hicieron famosos a través del canto, de la música, y perdieron su alma. Ambos se suicidaron. Entonces, que las palabras de nuestro Señor dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El mundo exige un precio a pagar. ¿Quieres fama? ¿Quieres riqueza? ¿Quieres reconocimiento? Hay un precio altísimo que pagar. El mundo trae dolor, tristeza y consuelo. Mire lo que dice Segunda de Corintios capítulo 7, Segunda de Corintios capítulo 7, verso 10. Dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué finalidad, qué propósito tiene el sufrimiento y el dolor que experimentamos en el mundo producto del pecado, producto de satisfacer los placeres de la carne? Porque todo tiene un precio. Esa persona que se droga por tener un momento de éxtasis allí, ¿cómo termina? Ese hombre que busca en el alcohol un consuelo, esa persona que busca en la inmoralidad sexual poder satisfacer sus bajas pasiones, ¿cómo termina? O sea, el mundo es un espejismo. El mundo provee placer, provee fama, provee reconocimiento, pero a un altísimo precio, como dice la palabra aquí inspirada, dice que la tristeza del mundo produce muerte. Así es. Así es, literalmente lo vemos en estos dos casos que le he mencionado, que son solamente la punta del iceberg de muchos que fueron en un momento creyentes, que adoraron a Dios y que luego terminaron atrapados en las redes mortíferas de este mundo, ¿ya? En el mundo hay corrupción, ¿ya? Segunda de Pedro 1:4, Segunda de Pedro 1:4, leamos ahí por favor. Dice así. Dice que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es lo que es la concupiscencia? La satisfacción de manera indebida de los placeres, del deseo que hay en el ser humano. Entonces, aquí vemos que esto es lo característico del mundo, es la corrupción. Y lo cierto es que hemos sido testigos nosotros de corrupción en la política, corrupción en los negocios, corrupción en las fuerzas armadas, corrupción en las fuerzas de orden, corrupción en los gobiernos locales, corrupción en las grandes empresas. O sea, la corrupción es parte de lo que es la naturaleza humana, es el deterioro del bien para que vaya prevaleciendo el mal. Y en esa sociedad nosotros vivimos, las sociedades más pulcras pueden también tener allí algunos aspectos de corrupción en ellos, y por eso se dictan leyes y son rigurosas las penas, las condenas y tanta cosa. Bueno, producto de tanta corrupción en nuestro país también, parte de eso vino todo este movimiento social. De ahí hemos huido. El mundo ofrece corrupción, no ofrece otra cosa. ¿Por qué? Porque quien dirige los hilos del destino en el mundo es Satanás, que es llamado el príncipe de este mundo, como dice la palabra, y ahí en Juan 16, 11, y primera de Juan 5, 19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y voy a leer un texto de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, para que vayamos terminando esta parte ya. Apocalipsis 12, 9 dice lo siguiente. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Ya? Satanás es quien está detrás de todo esto para traer engaño, seducción, para envolver y atrapar el corazón de la gente. Por eso, hermano amado, nosotros, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que Él es quien nos libra del mal. Él oró por nosotros, dijo, le dijo en Juan 17, 15, cuando oró al Padre, le dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Líbralos del mal, les dice en su oración al Padre, esa oración sacerdotal que el Señor hace por cada uno de los creyentes, expresando el deseo de que si usted y yo fuimos arrancados, fuimos sacados del mundo, es para que no volvamos allá, para que no volvamos a ser seducidos, atrapados, para que no vivamos bajo la corrupción que vive este mundo. Por eso dice la palabra en Romanos 8:37, hablando justamente de este contexto donde habla que el mundo, ¿no es cierto?, está allí con su engaño, con su mentira, con su persecución, con su violencia, y dice que nosotros somos más que vencedores. Romanos 8:37 habla eso. Y Primera de Juan capítulo 4, versículo 4 y 5 nos dice allí que nosotros vencemos al mundo por medio de la fe. Esa fe que se proyecta en la persona de Dios y sus promesas son lo que nos sostiene a nosotros en medio del mundo. Todo lo que es el pensamiento, todo lo que es la filosofía de este mundo que quiere absorber y quiere atrapar a la iglesia. Mire, mire, hay iglesias hoy en día que aceptan la unión entre homosexuales, ¿ya? Y eso, conforme a la escritura, es algo que Dios reprocha, que Dios reprueba, no acepta. Pero ¿cómo entonces la iglesia del Señor va a aceptar este tipo de conductas? ¿Por qué? ¿Por qué llegan a ese punto? Porque van apartándose de la sana doctrina y van permitiendo la influencia del Espíritu de este mundo. Mire, a veces yo he escuchado a padres cristianos hoy en día, hoy, que le recomiendan a sus hijos, no te cases tan joven, disfruta la vida, mira, ahora eres un profesional y vas a ganar plata, disfruta la vida. ¿Qué consejo digo yo? Disfrutar la vida. O sea, satisface tus deseos, tus placeres. Puede sonar, no sé, hermoso y beneficioso para el hijo. Pero el hijo le dice, es que yo quiero casarme. ¿Para qué te vaya a casar todavía? Oiga, cuán mejor es que los jóvenes se casen tempranamente, de manera responsable, por supuesto, pero tempranamente se casen. Dios honra el matrimonio, pero el espíritu de este mundo se ha metido también en la iglesia en esos aspectos allí, llevándonos a pensar de que la vida hay que disfrutarla, hay que pasarla bien y todo eso. Sí, la vida no es una tortura, mi hermano querido. La vida es una bendición, es un maravilloso regalo de Dios y nosotros no tenemos por qué ser guiados por el espíritu de este mundo para procesar de esa manera lo que es pasar bien en la vida. Lo mejor que el hombre puede hacer es rendir la vida al servicio a Dios desde su juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice la palabra, porque es allí, en la juventud, donde se toman las decisiones importantísimas que le van a acompañar 30, 40, 50 años de vida sobre esta tierra. ¿Qué mejor hacerlo bajo la dirección de Dios, bajo el propósito de Dios, bajo el plan de Dios? Nosotros no debemos ser almas adúlteras de ninguna manera, que aman a este mundo, que elogian la filosofía de este mundo, que buscan los placeres de este mundo, que buscan el pasarlo bien como lo pasa el mundo, que busca conversaciones profanas allí para reír y para, hermanos amados, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu de Dios para, por sobre este mundo, amar a Dios por sobre todas las cosas. Por eso el Señor en su oración le dice allí al Padre, líbralos del mal, no los quites del mundo, les dice, sino guárdalos, guárdalos del mal. Y Él nos hace más que vencedores a nosotros, ¿ya? Y Esaú tuvo un alma adúltera. Fue un hombre que amó el mundo, que vivió bajo el espíritu de este mundo en aquel tiempo. Fue y se buscó mujeres y los placeres con las mujeres de otros pueblos allí, ¿no es cierto? Se casó una, se casó otra vez y lo hizo en ocasión para llevar dolor también al corazón de su padre, de su madre también, ¿ya? Fue un profano, como decíamos, o sea, literalmente vivió fuera del templo, o sea, no consideró a Dios en sus planes, ¿ya? Este hombre satisfizo más bien sus deseos antes que permanecer y valorar los propósitos de Dios para su vida. O sea, tuvo hambre y le dijo, dame de esa comida al hermano. El hermano, que era bastante, como dice, engañador, le dice, bueno, te doy comida, pero si me das tu primogenitura. Ya, ¿para qué quiero esa cuestión yo? Dijo, ya, no valoró los dones eternos, no valoró la bendición que Dios tenía para él, la despreció. Eso es ser un profano, es planificar la vida independiente de lo que Dios piense o crea, ¿ya? Por eso es importante que las decisiones que usted tome como creyente, qué voy a estudiar, con quién me casaré, dónde voy a trabajar, decisiones importantes que uno tiene que tomar en la vida. ¿Para qué? Para que Dios sea quien guíe nuestros pasos. Pero ¿qué hacemos a veces los cristianos tradicionalmente? Nosotros tomamos decisiones y luego le vamos a Dios y Dios bendice mis planes. Señor, que me vaya bien en esto que estoy haciendo. Pero debemos preguntarnos, ¿consultamos a Dios antes de decidir? ¿O solamente queremos que Dios bendiga esas decisiones que hemos tomado independiente de Él? Por eso es bueno tomarse tiempos de oración, tiempos de búsqueda para tomar decisiones importantes en la vida nuestra. Ya no descuide eso, por favor, en su vida. No seamos, sin saberlo, no seamos profanos como lo fue este hombre Esaú. Ya. Versículo 17 dice que después que se dio cuenta de su locura, quiso recuperar lo perdido. Ya voy a leer el texto allí para que nos contextualicemos. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, ustedes saben que después cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. ¡Wow! ¿Ya? Qué complicado para este hombre, para Esaú. Ya era demasiado tarde para arrepentirse. ¿Acaso no hemos enseñado que es importante el arrepentimiento? Que el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud en la vida de la persona. ¿Por qué entonces dice acá que era demasiado tarde para arrepentirse? ¿Podemos nosotros llegar a ese punto? ¿Podemos estar en ese peligro de llegar a un punto donde he hecho algo indebido y quiero arrepentirme y ya no hay lugar para el arrepentimiento? Ya había tomado una decisión irreversible. ¿Cuál era la decisión irreversible? Haber despreciado la primogenitura. Eso fue lo que hizo. La despreció. La vendió por un plato de lentejas. Despreció la bendición por satisfacer un deseo carnal, una necesidad física. Ahí estuvo un gravísimo error de parte de este hombre, que no fue solo eso, sino que eso es lo que demuestra la actitud que él tenía en la vida, cómo vivía este hombre en relación a las cosas de Dios. Entonces a veces nosotros vemos a personas tomando decisiones y decimos, pero ¿cómo fue a tomar esta decisión? Mira, mira cómo dañó, cómo destruyó su familia. ¿Y en qué quedaron todos los años que estuvo en la iglesia? ¿En qué quedó todo lo que ese hombre o esa mujer aprendieron en la iglesia? Bueno, esa decisión final de dañar, destruir su familia, solamente está hablando de algo que ha estado presente en el corazón por tiempo. Porque la caída de alguien, cuando ya el fruto sale a la luz, el fruto malo, es porque ha venido participando de un proceso donde hay conductas permisivas en la vida de la persona, donde ha recibido advertencias, pero la persona persiste allí en su mala conducta. Entonces, en el caso de Esaú, el pecado solo se fue acumulando en su vida. Y eso es lo que sucede cuando no hay un inmediato arrepentimiento del pecado que cometemos, sino que minimizamos los efectos que esto podría tener, le bajamos el perfil, como decimos, a lo malo que hemos hecho, y tenemos una actitud que justifica el mal, lo minimiza, y el pecado se va acumulando y se transforma en un peso que, llegado el momento, nos va a derribar, nos va a derribar y vamos a dejar una tragedia a nuestro alrededor. Cuando una persona toma algunas decisiones en la vida, hay pecados que quedan en evidencia en este tiempo, en este lado de la eternidad, dijo Pablo, pero que otros serán juzgados y condenados en la eternidad. Pero hay muchas cosas que quedan en evidencia en esta vida y que cuando nosotros las cometemos van a tener una consecuencia irreversible. O sea, podemos ser perdonados de un pecado, pero las consecuencias van a quedar allí, afectando la vida permanentemente o por un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, alguien que ha sido irresponsable con sus finanzas, no ha administrado, estoy hablando de cristianos, no ha administrado las finanzas correctamente, bajo el temor de Dios no lo ha hecho, y ha considerado de que yo me gano esto y yo tengo el derecho de cómo gastarlo. Y hay personas, escuche esto, que piensan que dando el 10%, su diezmo y sus ofrendas, pueden hacer lo que se les dé la regalada gana con el resto. Pero hermanos amados, dar el diezmo no es como un amuleto que nos va a librar de consecuencias nefastas si hay una pésima administración. La vida del cristiano es una cuestión integral, integral. No podemos vivir nosotros como se nos da la gana en algunos aspectos de nuestra vida mientras nos esforzamos por ser fieles en otros. Eso es como una santidad selectiva. Yo obedezco en esto porque creo que aquí debo poner un énfasis porque me conviene por el resultado. Pero en esto otro me voy a dar mis licencias. Eso es muy peligroso. Eso fue lo que hizo justamente este joven con su vida. Y cuando quiso recuperar lo perdido, ya no había lugar para el arrepentimiento. Entonces, lo que le estoy diciendo es que el pecado muchas veces tiene consecuencias que el perdón no va a eliminar. ¿Ya? Lo digo de nuevo. El pecado muchas veces tiene consecuencias que el perdón no va a eliminar. Vamos a la Biblia con esto. Primera de Samuel capítulos 1 al 3 o 2 al 2 y 3 nos narra allí la historia de Elí y sus dos hijos, Ofni y Finés. Elí era el sumo sacerdote y como ya vimos en el estudio aquí en Hebreos 7, el sacerdocio era un asunto hereditario en el Antiguo Testamento. Los padres eran sacerdotes, los hijos eran sacerdotes, los nietos eran sacerdotes y así sucesivamente. Había una línea hereditaria. Entonces, Elí era el sumo sacerdote en su momento, y estos dos hijos eran sacerdotes que atendían a los deberes del templo. Pero nos dice la Biblia que eran hombres impíos, y la palabra allí es fuerte porque al decir hombres impíos, literalmente está diciendo que eran hijos de Satanás, así dice. Estamos hablando de dos sacerdotes que ministraban en el templo, hijos de Satanás. ¿Y quién lo dice? Dios a través del profeta. Entonces, Dios, ¿qué es lo que hace? Entra en juicio, no solo con estos dos sacerdotes impíos, sino con la casa de Elí. Y la sentencia es que los dos hijos iban a morir el mismo día y que ninguno de la descendencia de Elí iba a permanecer en el sacerdocio. Dios le dice, yo había dicho, le dice el Señor, que tu descendencia iba a ministrar perpetuamente, pero no haga tal cosa, dice el Señor. O sea, Dios cambia de parecer allí por causa de la conducta nefasta de estos hijos de Elí. ¿Y qué pasó? Murieron los dos hijos en la batalla. Y esto trajo tanto dolor al corazón de ese padre que el hombre se desmayó y al caer al suelo se desnucó y murió ese mismo día también. O sea, el juicio fue severo allí. Yo creo que Elí, que era un hombre, podemos decir que temía a Dios, yo creo que pidió perdón y se arrepintió, pero las consecuencias vinieron igual. Hay otro caso también, está hablando de David, el rey David. Este hombre conforme al corazón de Dios, que es lo que él hace. Cuando él debió estar en la guerra, se quedó de ocioso en la casa, en el palacio, y al pasear por la terraza del palacio, ve a la distancia una mujer que estaba bañándose y el hombre fue atraído, fue tentado allí y la mandó a buscar. Los siervos le dijeron, pero rey, ella es casada, es la mujer de Urías. Y él le dijo que la trajeran igual. ¿Por qué le advirtieron esto los siervos? Porque sabían las intenciones que había en David. Bueno, comete adulterio, Betsabé queda embarazada, David manda a buscar a Urías para que duerma con su esposa y pueda hacerse responsable del hijo que venía en camino. Así fue como Urías, que fuera un soldado fiel, no quiso ir. Él consideró inapropiado poder estar en su casa allí con su mujer mientras todo el pueblo estaba en la batalla, que era lo que el rey tenía que haber pensado de esa forma. Al final asesinó también a Urías. ¿Y qué sucede? Dios manda al profeta Natán y nos dice la palabra en Según de Samuel 11, 27, que lo que David hizo fue desagradable a Dios, no agradó a Dios. Dios miró con, no con buenos ojos lo que había hecho este hombre, ¿ya? Entonces ahí manda el profeta Natán y el profeta le dice allí en Segunda de Samuel 12, 9 y 10, que la violencia en la propia familia sería la consecuencia del pecado de este hombre. David se arrepintió, le pidió perdón a Dios, se humilló, estuvo ayunando, que lo que fue la primera consecuencia, la muerte del hijo cuando nació. Enfermó gravemente y aunque ayunó y oró David, Dios cumplió su sentencia allí, ¿ya? Luego, Amnón, uno de sus hijos, viola a Tamar, su media hermana, que lo que hace el hermano de Tamar, trama una venganza y en una fiesta donde invita a todos los hijos del rey, asesina allí a Amnón por la vileza que había cometido. Entonces, estas cosas que ocurren allí en la casa de David, en su descendencia, son consecuencias directas del pecado de este hombre. Él pidió perdón, Dios lo perdonó, pero la consecuencia no pudo ser evitada. Ya tenemos el caso en el Nuevo Testamento de Ananías y Zafira, ¿ya? Entonces, cuando nosotros pecamos y luego nos arrepentimos, tiene que ser con sinceridad de corazón. Mire, mire lo que dice acá de Esaú, porque sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, ¿ya? No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué es lo que estaba buscando Esaú? ¿Estaba realmente arrepentido de su actitud? ¿Había sinceridad en su corazón? ¿O en qué se basaba el arrepentimiento de este hombre? ¿Qué es lo que es un genuino arrepentimiento? El genuino arrepentimiento involucra un dolor por el mal que hemos cometido. Me duele, me avergüenza esto malo que yo he hecho. Eso es lo que es un sincero arrepentimiento en el corazón. O sea, estoy dolido, estoy avergonzado por dañar el corazón de Dios. ¿Ocurre eso en nuestro corazón cuando hemos pecado? ¿O minimizamos el pecado? ¿O lo comenzamos a justificar? No, si por culpa de esta persona yo hice esto. No, es que a mí me faltó y yo tuve que... ¿Ya? Minimizamos lo que involucra espiritualmente el pecado. Sentimos dolor por el mal testimonio que hemos dado de la fe en Dios. Oiga, yo no digo que un matrimonio nunca pueda tener peleas, diferencias, discusiones. Claro que tenemos a veces peleas, diferencias, discusiones. Pero hemos enseñado tantas veces acerca de la pelea limpia. Pero cuando el vecindario es testigo de las peleas que ocurren al interior del hogar, por los gritos, por las groserías que a veces se emiten, por la violencia, por el golpe violento de las puertas de la casa, por el golpe violento en las murallas, por la palabrería que sale la persona hacia la calle, porque mejor me voy y se sube a su auto y sale ¡rum! Disparado allí, molesto, enrabiado. Tengo que irme para que se me pase la rabia. Pero el volcán que hizo erupción y que todos los vecinos dieron cuenta. Y los vecinos dicen luego, oye, ¿y no son cristianos esos de allí de esa casa? ¿Acaso esos no van a la iglesia? ¿Tenemos dolor por el mal testimonio que damos allí donde vivimos hacia nuestros hijos, hacia nuestros familiares? ¿Tenemos dolor cuando pecamos por dañar el testimonio de la iglesia? Oye, si esos van a la iglesia allá del lado del cerro. ¿Tenemos temor, dolor cuando dañamos el testimonio de la iglesia por nuestro pecado? ¿Tenemos un compromiso sincero para apartarnos del mal? Y ese compromiso sincero debe conllevar, si es que yo veo que vuelvo a tropezar de nuevo, voy a buscar ayuda externa. Voy a hablar con mis líderes, voy a hablar con los pastores para que puedan saber lo que me está pasando y puedan orar por mí. ¿Acaso no dice la palabra, confesad vuestras ofensas los unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados? El sincero arrepentimiento demanda que yo me duela por el pecado que he cometido. Demanda que yo sienta una profunda vergüenza ante Dios, porque le he ofendido a Él, le he fallado. Demanda que yo pueda arrepentirme de haber causado una imagen negativa, nefasta, de lo que es el cristianismo, de lo que es la iglesia local donde me congrego. Y demanda un sincero arrepentimiento, o sea, un compromiso, esto no lo vuelvo a hacer. No, 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 no vuelvo a hacer esto. Hermanos, si no hay sincero arrepentimiento, téngalo por seguro, el pecado lo único que va a hacer es que va a crecer en fuerza, va a crecer en influencia en su vida, en su corazón, y lo va a derribar. Y va a cambiar las motivaciones y los deseos de su corazón. Y usted ni cuenta se va a dar cómo va a dejar de amar a Dios y va a comenzar a amar más a este mundo que a Dios. Y se va a distanciar de Dios y se va a distanciar de la iglesia. Se va a dejar de congregar, va a dejar... Va a desaparecer el amor por la palabra. Cuidemos nuestro corazón. ¿Cuál fue la motivación del arrepentimiento en la vida de Esaú? Él estaba centrado en recuperar los beneficios perdidos. Aquí lo dice. Porque sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, que fue lo que fue a pedir, Padre mío, no hay bendición para mí, no te alcanza, no tienes otra bendición. Y lloró amargamente y dijo, va a llegar el día que mis padres van a llorar y lamentar la muerte de mi hermano. El hombre no se arrepintió de su pecado. El hombre lo único que quería era recuperar lo que ahora había perdido y se dio cuenta de lo que había perdido ahora recién. Era lo único que él anhelaba. Entonces, esto es similar cuando tú has aconsejado un matrimonio por tiempo y llamas a las partes, oye, cambia, mira, haz esto, compórtate de esta manera, mira, deja de hacer esto otro, preocúpate más de tu familia. Y la persona, sí, lo voy a hacer. Y en el tiempo no lo hace. Y entra en crisis la familia y viene nuevamente a consejería. Sí, pucha, no, yo reconozco que me he sido porfiado, yo soy así, yo me reconozco porfiado. Ya, pero me comprometo. Y pasa el tiempo y los primeros días muy comprometido y ya después decae y vuelve a la misma. Pero llega el momento cuando su cónyuge dice, hasta aquí no más, no más, esto se termina, te vas de la casa. ¿Y qué hace la persona? Con lágrimas, con angustia, busca desesperadamente ayuda. Ahora, cuando ya pareciera que todo es irreversible, aunque para un matrimonio nunca nada es irreversible, pero a veces la persona que ha sufrido y ha padecido durante años la porfía del otro, dice hasta aquí no más, yo no puedo más. Y ahí la persona con lágrimas procura recuperar lo que está perdiendo ahora parece de manera definitiva. ¿Por qué? Porque los arrepentimientos anteriores no fueron sinceros, lo cual no da tampoco la confianza para creer que el arrepentimiento actual pueda ser sincero. Esaú no tuvo una conciencia del mal realizado. Mire, Dios nos ayuda en todo esto, porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿ya? Y voy a buscar un texto en 2 Corintios capítulo 7 para leerlo. Dice así, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse. Entonces, Dios nos va a llevar contra la pared, nos va a poner allí en situaciones en las cuales nosotros podamos recapacitar. Y lo único que nos queda, nos damos cuenta, es volvernos en arrepentimiento delante de la presencia del Señor. La tristeza de Dios, el dolor por el pecado, es algo que nosotros tenemos que saber conducir en nuestra vida, encauzar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que ese dolor y esa tristeza profunda por haber hecho lo malo nos lleve a al arrepentimiento genuino y volvamos al Señor, a este Dios de nuevas oportunidades. No seamos adúlteros ni profanos como fue este hombre. No pensemos que el mundo nos puede dar lo mejor. Y a veces es triste escuchar a hermanos que repiten la misma historia que el pueblo de Israel. Y dicen, como Israel decía, en Egipto estábamos mejor. Allí teníamos comida, allí teníamos... Pero se olvidaban que eran esclavos allá. Estaban en la prueba y no soportaron la prueba. Hermano amado, nunca, nunca, nunca va a ser mejor estar en el mundo, vivir lejos de Dios, ser un profano que no considera a Dios en los planes, en su proyecto de vida. Nunca va a ser mejor eso, nunca. Siempre va a ser mejor con el Señor. Y no ponga su mirada a veces en los momentos difíciles que está viviendo, sino que ponga su mirada en la meta que está por delante, para que corra la carrera con paciencia. Amén. Amén, mi hermano amado. Que Dios los bendiga grandemente, que Dios les guarde y que pueda tener un día de descanso. Y no olvide la palabra, medite en la palabra, repase la palabra, para que así la obra del Señor continúe en su vida. ¿Oramos? Amado Dios, te agradecemos este tiempo, Señor, y te rogamos, Dios eterno, que tú seas fortaleciendo nuestra vida, fortaleciendo nuestro corazón, y que nos libres de cualquier motivación errada, equivocada, y que podamos honrarte a ti por sobre todo, Señor. Glorifícate en nuestra vida, Dios. Ayúdanos por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos mañana en el día de ayuno y oración. A las 9 nos juntamos para orar, a las 13 horas y a las 19 horas. Así que usted participe de esos tiempos también y que tenga un día bendecido. Buenas noches.